Egunon, txiki.
Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 29 de abril 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, en el centro de Bilbao, en un día espectacular, la verdad. Que llevamos dos días que estamos hasta pasando calor. En manga corta ya aquí todo el mundo. Ha llegado casi el verano. Estamos en plena primavera, pero la temperatura es buenísima, Plaza. Y aquí estamos disfrutando con la gente del Café Iruña, que nos trata increíble y que además se come muy bien.
¿Qué tal? Arratsaldeon a todos. Muy bien, nos trata muy bien. Se come genial. Quizá demasiado bien, porque al final luego esto va todo al cuerpo, a la carne.
Hay que hacer deporte en Plaza.
Ya, pero es lo que me falla a mí.
Perdita la semana, hace el monje.
Me encanta comer.
Pim, pam, pim, pam.
A mí me gusta mucho comer y aquí me encanta.
Tipi tapa, tipi tapa.
Sí, yo tipi tapa, pero tapa de en el Iruña, como unas tapitas muy ricas. Esa es mi tapa, el tipi, no sé cuál será, el tipín que tengo. Pero sí, se come muy bien y el día espléndido, muy bonito.
Félix Soleto, ¿cómo estás?
Opa, el tipi es la tienda india. Esta tenía yo en casa para la que la cría se metería cuando... Si tenía un tipi más bien hecho ahí con mi mujer, lo había puesto uno muy, muy chulo, muy...
Oye,
chulo.
Oye, sufriste ayer el tema del apagón, ¿eh?
La madre de Dios, dices de buen tiempo. Pues no he pasado más calor yo en mi vida en la oficina ahí de...
Vamos. Que una cosa importante, que mucha gente ayer decía, bueno, los autobuses fenomenal.
Sí.
Sí y no.
Bueno,
nosotros... Porque también había problemas para vosotros.
A ver, nosotros teníamos el problema de que daba la casualidad que ya habíamos echado gasoil en los autobuses. Es duro tener gasoil en el depósito del garaje y no poder echar. Porque, claro, también
faltaba electricidad.
Es verdad que nosotros en ese caso tenemos un pequeño generador.
¿No hay bidones para con la mano?
Bueno, pues puedes tenerlo, pero nosotros lo teníamos. Pues te puedes hartar. Y bueno, nosotros sí teníamos también un generador pequeño que nos podía haber hecho servicio, pero sobre todo la gente hasta que se entera y hasta que eso, te están llamando, no contestas. Nosotros teníamos un autobús cambiando ruedas y se nos quedó arriba en las torres esas elevadoras.
Sí.
Y no podían hacer nada, ni subirlo ni bajarlo, no lo pudimos usar.
Tampoco puedes quitar las ruedas, porque
no, se sube para cambiar las ruedas. Entonces, claro, no podías... Miento, claro. Estaba cambiando zapatas, sí, no podíamos bajarlo. O sea que, bueno, un Cristo elegante, pero bueno. Yo creo que, de todas maneras, yo creo que el día la gente está todavía un poco rara hoy. Está... como en un
shock.
Ayer me di cuenta de una cosa, Félix. Tienes que ya tu moto ponerla bien, los arañacitos estos que tienes tal, y vendérmela a un precio bueno.
Ajá.
Porque ayer con una moto hubiese funcionado yo bien.
Me llama ayer y me dice, ¿dónde estás?
Déjame, digo, pues, déjame la moto.
¿Dónde estoy?
No, ¿sabes qué pasa? Que si estaba por Bilbao, este siempre lleva un casco.
Sí.
Y en una me llevaba a todo correr.
Claro. Llevo el casco de Daniela,
ya
el casquito de Daniela ahí.
Un azul me lleve, como si me tengo que poner
un azul turquesa, que era esta, se la pones del casco y es para perder el cariño.
Para sacar fotos, ponlo en Twitter.
Hubiera estado bien.
O en Facebook.
Fran Rodríguez, ¿cómo estás, máquina?
Hola, José, pues muy bien.
Estarás en la operación bikini, ¿eh?
Casi, ya llega el verano. Días como estos animan. A mí siempre me ha gustado, además soy más de este tipo de clima que de invierno. No me gusta nada el invierno, tengo que reconocerlo. Y cuando ya llega este solete, me vengo arriba. Soy como...
Oye, ahora que te veo.
A salir.
Te pareces a...
Venga, va.
El Jason Statham de bolsillo.
Pero si se lo acabo de decir yo.
¿Qué?
Se lo he dicho durante la comida. ¿De verdad que te lo he dicho?
De bolsillo, dime, la falta.
El Jason está tan de bolsillo.
Es que ese está muy grande, Dick.
Pero Félix, tiene el mismo cuerpazo que Jason Statham.
Cuando se hace la foto en hoja.
Ahora que le da el padre sur.
Las abdominales.
Cada vez será más complicado, que nos hacemos ya mayores, pero bueno, mientras se pueda, ¿verdad? Hay que mantenerse.
Vileia, ¿qué tal estás?
Muy bien, José Arratsaldeon.
¿Hay alguna novedad en tu relación?
Nada, que he tenido que venir también andando a la Iruña, así que...
Vale. No ha ido a mayores la bronca
me ha hecho luego
que ha provocado
casa,
Plaza,
así
¿no?
Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa cuando llegue. comunicado oficial, de todos modos. Vale.
Tenemos un invitado excepcional y aquí el míster del Porto, Arratsaldeon. Pues mira, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí, porque fíjate que has estado muchos años en esto del fútbol, pero no podía haberte entrevistado hasta la fecha, porque en el fútbol profesional queda más difícil entrevistar a alguien.
Sí, es difícil y yo creo que al final pues hay que pedir autorizaciones, hay cosas que no conviene pues arriesgar a que se puedan decir cosas que igual no interesa que se cuenten o que se sepan o... Yo, bueno, yo creo que ya somos mayorcitos para saber qué podemos decir o qué queremos decir o qué tenemos que decir.
Fíjate, también en la base hay muchos problemas para entrevistar a los técnicos de la base. Tú has estado en Lezama con juveniles y demás. Hemos pedido ahora nosotros a ver si podemos tener al míster del Baskonia. Otras veces pedimos al míster del Bilbao Athletic. Siempre es complicado en los clubes de profesionales, en los clubes de primera o de segunda división A, el que nos traigan a esta gente o nos permitan hablar con
la base. Bueno, el otro día estuvimos en Alavés. Tuvimos a Germán Beltrán del Alavés.
Sí. Cero pegas.
Sí. Eso, mira, funciona bien el Alavés, efectivamente.
Una maravilla, hay que agradecérselo al Deportivo Alavés, porque ningún problema, encantados, y aquí estuvo, de hecho, y disfrutó un montón.
Fran, tú cuando estabais en cantera, dar el trofeo aquel y poco más, ¿no?
Sí, tenían un poquito de mano con nosotros, porque sabía que éramos un periódico blanco, quiero decir, que en ese aspecto éramos los únicos que tratábamos toda la base, y sí que nos dejaban algún tipo de acercamiento, pues cuando hacían balance inicial de la temporada, luego una valoración un poco a media temporada cuando entregábamos ya los diferentes trofeos y un poco al final. Ahí teníamos mano lo que eran de juveniles. Bueno, el Bilbao Athletic también y el Baskonia también nos solían dejar, pero es verdad que no dejan hacer muchos comentarios. Pero con nosotros tengo que agradecer al Athletic de todos estos 28 años que hemos estado, que siempre se han portado muy bien y han tenido el detalle de dejarnos hablar con estos entrenadores.
Bueno, mira la Real, por ejemplo, que va a poner en el primer equipo al que está ahora mismo en el segundo. Esta es una buena noticia también, independientemente de que pueda pasar cualquier cosa, pero vengan que asciendan, ¿no?, los entrenadores del B al primer equipo.
Sí, no es la primera vez que sucede en la Real, ya ha sucedido con Yagoba también anteriormente, y bueno, ahí hacen cantera de jugadores y también hacen cantera de entrenadores, ¿no? A mí en Lezama me tocó en su día, dando diferentes saltos, poder pasar de juvenil a cadete a femenino y terminar en primer equipo. Y bueno, no es lo mismo ser primero que ser segundo, pero yo he podido vivir esa experiencia y yo creo que es una experiencia que está muy bien y que yo creo que hay gente, pues en las academias voy a decir, que igual que los jugadores puede ir creciendo, ¿no? También pienso que en el sentido inverso también, o sea, no por llegar a, por ejemplo, al Bilbao Athletic y luego no puedes volver a entrenar a un juvenil o a un cadete. O sea, yo creo que al final dentro de esas estructuras tienes que acomodar lo mejor posible a los técnicos que tengas y te permite, pues bueno, escenarios como el que va a pasar ahora en la Real, ¿no?
Claro. El otro día entrevistamos a Luis Carrión, exmíster de la Unión Deportiva Las Palmas, del Oviedo. Mira, que estuviste sí. Tú también en el Oviedo. Cartagena, creo que también. Y él también entrenó a femenino.
Españoles.
Y le pregunté por eso, porque no es... A ver, ahora igual ya más, pero no era muy habitual, ¿no? Vaya siempre... A ver, femenino. Masculino, Joseba Aguirre.
Sí.
¿Eh? Femenino. Y le decía yo, ¿no?, que será muy diferente.
Sí, es diferente. Y mira, yo cuando fui al femenino tenía el miedo de que me iban a etiquetar como un entrenador de fútbol femenino. Y es una de las cosas que... Pues que en un principio me daba como cosa para ir allí. Y hubo una conversación con una jugadora de las veteranas que me dijo: venga, nos tienes que ver como futbolistas. Y si consigues vernos como futbolistas, no vas a tener ese problema. Y fíjate cómo es el fútbol. De ahí fue donde luego Cuco me rescató para ir con él al Bilbao Athletic y di el paso, que yo creía que me iba a estancar en ese fútbol femenino. Y todo lo contrario, o sea, al final me llama Cuco, voy con el Bilbao Athletic, voy al primer equipo, y fue un año maravilloso con Joseba, conseguimos ganar la liga, un año estupendo en todos los sentidos.
No, ya lo recuerdo, y además en un Athletic femenino nada que ver con lo que es ahora, con menos medios, vamos, como
sí,
aquí a Lima.
Sí, es, pues bueno, no era como es ahora, por supuesto entrenábamos por la tarde... el fútbol femenino en ese sentido ha crecido muchísimo en unos años, muchísimo. Las jugadoras no eran profesionales, digamos. había algunas que sí, pero la mayoría no. Y bueno, y era diferente. Sí estaba el Barça, que estaba haciendo un equipazo, el Atlético de Madrid también, y bueno, y los equipos potentes de fútbol femenino, pero bueno, ha llovido 10 años.
¿Ganaste la Liga contra el Sevilla en San Mamés? ¿Fue ese año?
No. Ganamos la Liga, la última jornada fue en Tenerife, pero ya fuimos allí siendo campeones. Ganamos en casa, porque esa misma jornada creo que contra el Oviedo y perdió el Barcelona con el Atlético de Madrid.
Entonces, fíjate.
Nos hizo...
Por cierto, el Atlético de Madrid que ya no está tan top como en los últimos años había estado en fútbol femenino.
Si no me equivoco, la próxima jornada es Atlético de Madrid, Atlético, chicas.
No, no te equivocas.
Y si juegan la Champions, los dos equipos.
Pero ha habido muchos años que ha estado muy top.
Sí, y el Levante.
Muy top.
En aquella época era Atlético de Madrid, Levante y Barça. Y Atlético.
Y luego ya el Barça ahí pegó un subidón ya y ya no hay quien le gane. O sea, ya es ganar siempre.
El Barça pasó de ganar la Liga a ganar todo.
A ganar la Champions.
Eso es.
Frank, mira, tú que ahora estás muy cerca de la federación, es que a mí me cuentan que hay muchísimas fichas de niñas, que es quizá donde más esté creciendo el tema.
Sí, la verdad es que de la temporada pasada a esta ha habido una multiplicación en categorías de base, que son las que luego te van a dar el recorrido hacia arriba, espectacular, pero de cifras del 40 y el 50% en categorías de infantiles, cadetes. En cadetes se ha tenido que hacer por primera vez dos categorías dentro de la segunda cadete, que ya hay una primera cadete con un grupo y hay dos categorías de segunda cadete, porque y pues la proyección para la próxima temporada es todavía sacar más equipos. Hay mucha demanda, se está viendo además que el escaparate que está dando no solo el Atleti aquí, sino todo el fútbol femenino en general, la selección española con sus triunfos, y ya que se ve en la tele, pues las chavalas están acercándose y es una gozada ir a ver, porque antes estaban jugando más en equipos mixtos, en épocas de benjamines y alevines con niños, y ahora es todo lo contrario, ya son equipos plenamente femeninos y un crecimiento en todos los clubes muy muy grande. Es por donde va a crecer y donde está creciendo la federación, y en ese aspecto lo de las licencias está obligando a crear más categorías.
De todos modos, Bingen, ahora sí que es cierto que los veteranos o las veteranas de la primera plantilla, por ejemplo, el Athletic, tienen 25, 26 años, cuando entrenabas tú, sí que había futbolistas un poquito más mayores, ¿no? Con la treintena de edad. ¿Este cambio de generación a qué crees que se puede deber?
Bueno, yo creo que al final la cantera ha trabajado, ¿no? Yo cuando entré ahí, me acuerdo que estaban de veteranas Elibarra, Iraya, Erika, Vanessa Gimbert, que es una tía espectacular, que ha ganado 5 ligas y 5 copas con 5 equipos diferentes.
O sea, pasada, ¿eh?
A ver quién tiene eso, ¿no? Y bueno, estas chicas pues lo que tenían es que en categorías inferiores el fútbol no estaba tan estructurado como ahora, y aparte que eran grandísimas jugadoras. Entonces yo siempre les decía, vosotros vais a jugar hasta que queráis.
Yo conocí, y además hablaba con ella bastante y tal, ahora ya hace muchos años que no, Irene Paredes. Pero es que yo a Irene le decía, a ver, Irene, tú has elegido fútbol, si llegas a elegir balonmano, si hubieses sido buenísima en balonmano, si hubieses elegido, que creo que hizo atletismo, era muy buena en atletismo, Bingen, porque era una pasada, físicamente era una chavala que era pues, élite.
Pero yo te diría que la mayor virtud de Irene es la competitividad que tiene con mejorar. O sea, Irene era un espectáculo. O sea, verle querer mejorar en cada cosa. O sea, le da igual, un control, cualquier cosa, un trabajo de prevención antes de entrenar, un error que ha cometido lo quiere ver. O sea, las ganas de mejorar de esa chavala es que son espectaculares. Y así está donde está y cómo está.
Sí, sí, no es
bueno,
que se me ha pasado.
Pues ahora ya que hablamos del fútbol femenino, felicitar al Vizquerre, nuevo ascenso.
El A y el B. Les llevas tú en el autobús, ¿no?
Lleva a Vizquerre, a Vizquerresca,
el A y el B.
A ver, pero vamos, a ver.
Interesado.
Pero a ver,
nada
pero
interesado.
A ver, no puedo hablar nada, de Vizquerre. Estáis nada. Hablando del fútbol femenino, sí, sí. Y además yo no puedo decir nada. Y no puedo decir nada del Vizquerre.
Te voy a decir una cosa.
O sea, ¿qué pasa?
Te voy a decir una cosa. Ahora mismo está, menos mal que está Fran hoy aquí.
Sorión a Vizquerre.
Fran y yo hemos jugado contra el Vizquerre femenino.
Sí, señor. Sí, señor. Y ganamos, que sepas. Sí, señor. Claro. Cuando ascendieran de regional.
Desafío Vizquerre Cantera.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y jugó con nosotros?
Sí, jugó con nosotros. Le metimos por asociación. Y dio calidad al partido.
Y físico, ¿cierto? Sobre todo.
Enfadura, sí, señor. Sí.
De memoria, de vez en cuando.
Joder, es verdad, ¿eh? Y hace años ya aquello.
Joder,
¿eh?
Sí, hace. Jugó hasta Joseba Benito.
¿Se quedó,
también
con jugó el equipaje?
Eso ya no lo sé, le regalamos la camiseta, creo.
A mí en Cantera siempre me ha regalado camiseta.
Di que sí, es verdad.
O sea, el 25 si aniversario.
No, se lo he preguntado.
Vamos con vamos con las categorías. Venga, empezamos por primera red.
¿Primera o tercera?
Tercera. Venga, tercera.
Que ya se ha hablado aquí. Eso, además queda muy poco para que acabe la temporada y ya hay mucho en juego. Los marcadores de la 32ª jornada, que fueron los de la pasada jornada: Urduli 2, San Ignacio 0, Turín 0, Arechavaleta 0, Derio 0, Santurchi 0, Deusto 2, Leioa 0, Cultura de Durango 1, Baskonia 1, Portugalete 3, Padura 1, La Unonac 1, Pasaya 2, Alaveste 3, Beasain 2 y Eibar C4, San Viator 1. Al Portugalete le quedan dos jornadas por finalizar la fase regular, digamos, luego viene el playoff. Este próximo fin de semana, el sábado, visitan a San Viator y la última jornada en casa reciben al Arechavaleta. En la clasificación, líder el Baskonia con 70 puntos. Prácticamente tiene asegurado ese primer puesto porque el Portugalete, no sé si con los 6...
Tiene que meter 10 goles cada partido y que le metan 2
y que no meta ninguno.
No, y que pierda
y
que pierda
a los dos. Es complicado. Baskonia líder con 70 puntos. Segundo es el Portugalete con 64. Tercero el Lleva con 60. Cuarto Beasain con 60. Y quinto el Deusto con 53. Ahora mismo, si no me fallan las cuentas, sería el rival del Portugalete del Deusto, ¿no? O Deusto Portugalete. Bueno, por edad es
el
Turín.
Equipo que el Porto no quiere, seguro.
No lo sé.
Bueno, ahora, déjale que lo hable el Mister Lobo.
Sexto es el Turín con 48. Séptimo al Alaveste con 47. 44 para el Chavaleta. 43 Eibar C y Derio. 42 para el Unonac. 40 para San Ignacio. 38 para Cultura de Durango. 38 para Pasaya. Todos estos ya están prácticamente salvados. El Santurchi, que es decimoquinto con 32. Debería de sumar 6 puntos para poder alcanzar al Pasaya o a la Cultu, siempre y cuando pierdan todos los dos equipos. Descenso: Urduli con 32. Padura con 23. San Viator con 8.
Bueno, pues la jornada que ha dejado. A ver. Ha dejado muy cerca a Bingen al Porto de un objetivo que también es de principio de temporada, la Copa.
Sí, así es. Bueno, quedan 6 puntos, hay que ganar un partido todavía, pero viendo dónde estábamos hace 4 o 5 jornadas, pues tienes 3 puntos de margen, o sea, 4 puntos respecto a los rivales, siempre que tú no falles, ¿no? Quedan 6 puntos y lo importante es certificar eso. Yo siempre en fútbol pasa de todo y puede pasar de todo, y de hecho tenemos una muestra ahora en tercera división lo que le está pasando a Leioa. Nadie hubiera dicho que Leioa va a perder 3 partidos seguidos y los ha perdido. Entonces a mí no me gusta especular. Sábado ganar, y una vez ganemos pues ya hablamos de
pensamos play-off. En playoff, efectivamente.
Campo complicado el del sábado, porque ellos van últimos, porque ellos en casa suelen ser fuertes. Yo las veces que ayer los he visto, fuertes en otro sentido.
Explícate.
Fuertes en otro sentido.
Patadas.
Entran bastante fuerte, el campo es de
una
hierba.
Todo perdido continuamente, pues te digo.
Que puedes palmar y lesionar a tres plazas, es lo que está queriendo decir.
Lo que quiero decir es que hay que
está tener. Está recordando a Guardiola cuando habla de los rivales.
Lo que quiero decir es que hay que tener un poco cuidado con ese equipo, porque al final las vallas están muy cerca, porque es un campo peculiar.
O sea, que no se lesione nadie, vamos.
Exactamente. Yo creo que el Porto tiene que tener bastante cuidado en ese partido. Yo lo digo no porque esté él, yo te digo porque estoy, conozco el campo y sé cómo
¿sabes
es.
¿Sabes por estadísticas a cuántos han lesionado los de San Viator?
¿Pero qué tiene que ver eso?
Pregunto. Si dices que se puede lesionar, ¿cuántos han lesionado ese campo?
Bingen.
Oye, mira, Plaza, si quieres no digo nada. Yo te digo que tú has estado en el campo, eso sabes cómo es.
Es lo que
¿sabes
hay
cómo es?
Estadísticas.
¿Sabes cómo es?
A ver, pero
¿has algún partido de ellos? Pues ya está.
Lo que te digo, Félix. No, pero a ver.
Vale, venga,
yo estoy con Félix. Yo entiendo a Félix. Se puede perder todos los partidos y que haya un gol que sea para el visitante, pero que haya 25 duelos y que haya 25 entradas fuertes.
Sí,
no lo entiendo, Félix.
Sí, Manuel, pero si nos ajustamos a los resultados.
Sí, pero que él no está hablando de resultados.
Yo he hablado de resultados, yo he hablado de perder el partido en algún momento, de no ganarlo.
Y el Porto es un buen equipo.
Pero a ver,
yo quería preguntarte, Bingen, ¿cómo es que te animas a coger el Porto? Porque, a ver, yo sé que te llama Íñigo y demás, pero ¿cómo surge?
Bueno, a mí me llama Íñigo para reunirse conmigo y bueno, hablamos Coldo, Íñigo, Beñati y yo, los cuatro, y me proponen la posibilidad de entrenar Porto. Hablamos de una posibilidad, Hay un partido a posteriori que el Porto no gana y a partir de ahí pues ya eso fructifica en otro sentido. Me pasan vídeos del Porto porque yo no conocía la tercera división, no tengo ningún inconveniente en decir lo que estoy diciendo, porque yo estaba siguiendo otras categorías y yo estaba pensando en otros proyectos, y cuando me hablan del Porto pues me parece un proyecto interesante y lo valoro, lo estudio y termino aceptándolo, ¿no? Es así es como fue la situación. Es un club en tercera potente, es un club con un proyecto bonito, es un club con una plantilla buena, con una afición buena, y en ese momento pues decido asumir el reto, porque es un reto, es chulo, es bonito, y a veces pues mira, el fútbol te da oportunidades de meterte en equipos con aspiraciones de ascenso y no solo cuando las cosas van mal del todo, ¿no? Que normalmente es cuando...
Es que como se dice ahora, el Porto es un tercera, pero es un tercera premium. Es un... ¿Sabes? Es un...
Sí, podría... Bueno,
de hecho, en esta mesa, y no precisamente nosotros, sino invitados de la categoría, han dicho que el Porto, a principio de temporada, pensaban que iba a ser el Baracaldo, cuando asciende de tercera a segunda, que era un super equipo, con un proyecto muy potente y con unos jugadores y sobre todo un vestuario ganador. ¿Te has encontrado eso? ¿O la dinámica de no estar arriba del todo como esperaban había hecho mella cuando aterrizaste en la Florida?
Bueno, yo creo que al final pues, haya habido dudas en todos los aspectos, por eso... Yo creo que se decide, ¿no? Cambiar de rumbo, cambiar de staff técnico, ¿no? El Porto inicia muy bien, ha perdido muy pocos partidos, y entra en una dinámica negativa y al final, pues bueno, ahí genera incertidumbre en todos los estamentos del club. Yo cuando he llegado... me contaban que en la primera vuelta pensaban que ascendían de calle y que al final se están viendo ahí que están terceros, segundos, y que el equipo pues como que está en una dinámica negativa. Yo lo único que he tratado desde que he llegado es trabajar de la mejor manera posible, intentar que cada jugador esté lo mejor posible, tanto los que juegan como los que no, pues porque yo creo que vamos a necesitar de todos cara a un playoff, ¿no? El año es largo, nosotros ahora mismo los dos máximos goleadores del equipo, por ejemplo, el domingo no les hemos podido tener.
Pues, Bingen, acepta ser entrenador, sabedor de las exigencias que conlleva ser entrenador del Portugalete, de la presión que tiene un entrenador en el Portugalete.
A ver, yo cuando hablan de presión, para mí presión es tener que estar en Samamés o en el Nou Camp con 100.000 y estar ahí de segundo, o estar en el Oviedo. O sea, ¿Portugalete es presión? Sí, es presión. Si comparo con qué... O sea, si comparo
no,
con...
presión porque casi siempre, yo no sé si está obligado, pero siempre, o siempre, casi siempre es favorito a ascender.
Sí.
Y no lo consigue. Por eso digo esa presión. De
yo
que
la
tienes.
Presión al final, que la gente te exija, que la gente pida, que la gente quiera, que la gente piense, es bonito. O sea, yo prefiero eso que un campo vacío. O sea, yo por ejemplo, donde vamos a ir a jugar el domingo, es que no tiene ni tribuna. Hay una valla y juega ahí el equipo y es un colegio. O sea. A mí me encanta que haya gente de la Florida y me encanta que la gente anime y me encanta que la gente pida y que exija. Si eso está bien, ¿eh? Es que eso es lo bonito del fútbol. O sea, a mí presión sería que no venga nadie. O sea, sí hay exigencia, pero claro, es que yo soy el que más me voy a exigir. Sí, sí. Nadie de los que está allí me va a exigir más que yo a mí mismo.
Si es verdad que la presión, yo siempre lo digo muchas veces, que hasta los conductores en determinados partidos nos sentimos como futbolistas, sobre todo en playoff. Es cierto que no es lo mismo un playoff, que es tremendo, pero sí que en el momento que tú sales por la Florida, sales de ese vestuario, tienes ese marcador electrónico arriba, la gente que ya, o los propios directivos o los no convocados, te están viendo el cogote según sales y ya ves ese campo y ese campo ahora que queda muy bonito. Es cierto que es un club que tiene solera y que tiene posibles, pero sí que yo últimamente a este club le veo que le falta que se ha acomodado tanto al quedarse en la orilla, que yo no es el Porto que conocí hace 13-14 años, que realmente era un Porto que sus aficionados, yo no digo que no le sigan, sí le siguen, pero que les falta ese arraigo que tenían hace mucho tiempo. Yo no sé si al final tanto intentar llegar y quedarse a veces en la orilla, pues eso está marcando un poquito, también el cambio de generacional, la gente mayor pues va desapareciendo, pero yo le falta un poquito, yo eso veo.
Yo ahora mismo creo que hay un poco de todo, o sea, yo creo que que si comparamos con hace años, el público es diferente. Ahora está empezando a venir gente joven, hay cuadrillas que animan, que están. Es verdad que la gente pues puede estar un poco, pues no sé qué palabra utilizar, como acostumbrada a no dar el paso. Pero en el fondo yo creo que la gente que va a la Florida y cuando llegue el playoff, el equipo va a estar arropado, y yo espero encontrar pues que la gente esté en el campo, que la gente anime, porque yo desde que he venido a todos los campos que he ido, o sea, Lagunona, Cadurango, a todos los sitios que he ido, me he encontrado gente del Portu, y me he encontrado gente del Portu animando, o sea, no solo ir a ver el partido. Y a mí eso, por ejemplo, es algo que me llama la atención, porque yo creo que en tercera no hay demasiada gente que vaya a otros campos a animar al equipo de su pueblo, digamos, ¿no? Entonces yo confío en que, bueno, nosotros tenemos que intentar llegar en esa segunda plaza, que ojalá lleguemos, y una vez estemos en esa segunda plaza, yo creo que la gente a la Florida va a acudir y va a haber ambiente de fútbol.
Mensajes que van llegando, uno que dice, hola, el sábado estuve en Tavira viendo el partido de la Cultu, y el Baskonia, a mí me vino bien el resultado, como soy de Durango. Buen equipo el Baskonia, bien dirigido. Del Baskonia me gustaron Albóniga, Huestamendía, Larrea y Conde. Albóniga, que es casi paisano tuyo, por no decir paisano.
Sí.
Tanto Gaizka como Ramón, Sueita. Sí. Almiquechu.
Sí, cerca mío viven.
Sí, Un buen restaurante, además. El fútbol, dice uno que el fútbol femenino que no le gusta, que solo interesa a la gente si es gratis. Caixo, bajan tres en tercera, pero arrastran al cuarto por la caída de la Real C y posible, sí, de Guernica.
Sí.
De hecho, es el problema del Santurchi.
Y otro que pregunta, dice, hola, ¿creéis que esta remontada del Baskonia en la segunda vuelta tiene algo que ver con la posibilidad de poder ascender al ver al Bilbao Athletic como salía de los puestos de descenso? No. No para nada. Además, el Baskonia, habitualmente, como son chavales, van acomodándose a la categoría al paso de las jornadas, ¿no?
Sí, el Bilbao Athletic también suele ser así.
Son diferentes.
A medida que el año avanza, suelen mejorar los resultados.
Es que el otro día lo mirábamos, por curiosidad, en la radio, tú y yo además, que desde el 1 de febrero hasta ahora el Bilbao Athletic creo que iba líder, y por ejemplo equipos como el Baracaldo estarían, creo que era 19º.
Sí. Baracaldo es el que más le ha penalizado la segunda vuelta.
Eso es.
Muy de largo, además.
Sí, yo creo que lo de Maruán, queramos o no, le ha afectado mucho, pero mucho es mucho, porque claro, el equipo dependía mucho de sus goles, de ya no solo de los goles, sino de las ocasiones de segundas jugadas que te creaba, y sustituir a un jugador del nivel de Maruán en un Primera Federación se me antoja pues imposible, aunque lo hayan intentado, ¿no? Y hablando del Baskonia, estuve también en Tavira, estuve viéndole con el Urduliz, todavía no hemos podido hacer el reportaje de celebración del título, el otro día también, porque el Portu aún lo pudiera superar. Es evidente que es virtual, pero no es obligatorio ya campeón. Y sí, el otro día, no sé, se le atascó un poquito la Cultu, no sé si era el día que era muy lluvioso, si la Cultu evidentemente venía de haber ganado a Leioa y está haciendo un final de temporada más que digno, pero sí se le atragantó un poquito el partido. Veremos este sábado ante el Deusto. Yo quería preguntarle a Bingen, que yo no estoy convencido que la presión del Portu no le va a afectar a él, porque su bagaje en plantillas muy grandes y muy potentes te da ese pozo, pero sí desde el punto de vista personal. Llevas, creo, 3 años fuera del mercado de banquillos, dos y pico, ¿no? Porque fue
noviembre.
Eso es noviembre del 2022. Eso es. Y ahora que vuelves al carro, ¿no? De entrenar, estabas comentando que no habías visto Tercera Federación, que habías visto otras categorías, que entiendo que es donde te gustaría volver a engancharte. Esto para ti puede ser un paso muy adelante, pero también puede ser un, no sé cómo llamarlo, si no consigues el ascenso con el Portu. Quiero decir, es un reto también para seguir en banquillos, porque bueno, un ascenso a Segunda Federación te podría evidentemente posibilitar ir a una categoría potente, pero si no se diese ese banquillo, pues también en ese aspecto podría, ¿no?, dificultar tu futuro. ¿Cómo lo valoras en ese aspecto?
No hago esa valoración. O sea, yo al final el venir a Porto, no vengo pensando que si vengo a Porto y no subo se me acaba el fútbol. O sea, yo he entrenado 5 años juvenil de Atleti, he sido campeón de Liga un montón de años, campeón de Copa del Rey, subcampeón de Copa del Rey, y luego he entrenado cadete de primer año. O sea, No creo que el...
Antes se ganaban títulos también con los juveniles, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale. Es que era por recordarlo.
Y bueno, yo creo que en ese sentido no considero que vaya a ser un paso atrás si pasara eso. A mí me gusta entrenar, yo en el Porto tengo lo que a mí me gusta y yo creo que a mí me va a venir bien a nivel personal estar en el Porto y al Porto le va a venir bien que Bingen esté con ellos. Que conseguimos el objetivo, que es difícil. O sea, que la gente cree, bueno, el Porto tiene que subir, sí, el Madrid también tiene que ganar la Champions, pero está eliminado. Entonces al final, pues si pasara eso, que ojalá no, te podría responder a esa pregunta, pero no quiero pensar porque no la he pensado ni cuando. O sea, he venido a tercera, he venido al Porto y nunca sabes.
¿Tienes renovación? ¿Sí ascendéis? ¿Cómo está ese aspecto? Que no lo sé. Solo estás hasta junio, hasta el 30 de junio.
Yo hablé con Íñigo y yo le dije a Íñigo y él igual, o sea. El objetivo es llegar a junio y en junio pues se verá.
Sí, te iba a preguntar también yo si tenías algún compromiso con el club en caso de ascenso, si mantenías el puesto, si seguías o no seguías, etcétera.
Pues eso es fácil. Si tú estás a gusto y el club está a gusto, va a ser fácil. Si una de las partes no está a gusto, pues no pasa nada, cada uno por su lado y ya está.
¿Y ahora cómo estáis? Porque os quedan nada, dos jornadas para la fase regular, luego viene lo gordo, que es el playoff, lo importante. El año pasado, fíjate lo que pasó, que no ocurra lo mismo, por favor.
Dos jornadas en las que hay que ganar. Y en las que hay que recuperar a gente y en las que hay que llegar en las mejores condiciones posibles, todos.
O sea que hay que rotar un poquito sabiendo que lo tienes en la mano. El Deusto pues tiene un poquito más de presión, llega mejor en ese sentido si termina así la liga el Porto al playoff que el resto de equipos.
No sé, no creo que... Es que no se puede valorar en mejor. Normalmente la historia dice que el que entra de quinto termina ascendiendo. O sea, el año pasado el Porto llega de quinto.
Y casi asciende.
Yo prefiero llegar segundo que quinto. Porque tienes otra serie de ventajas, como es el factor campo, como es el bagaje de lo que has hecho en el año, que para mí eso es importante. Y por eso estamos peleando para ser segundo.
Yo en ese sentido es cierto que, por el tema de entrenadores, que cada vez lo toco más y demás. El trabajo, yo creo que hay que medirlo hasta la temporada regular. Luego, aunque parece que nos estamos poniendo la venda en los ojos antes de que sucedan las cosas, yo creo que el playoff es una auténtica lotería. Y me vas a decir, ¿qué estás diciendo? No, es que es así. Hay tantos condicionantes y tantas variables que todo el mundo piensa que tiene controladas y ahí no las puedes controlar, porque siempre lo he dicho. Una cosa es que en un momento determinado en un partido de liga, un equipo que es peor que tú tenga dos balones parados, te metan dos córner y luego gánale. Eso, si lo extrapolas a un playoff, si te pasa esa situación en un playoff o una expulsión en último jugador en el minuto 10, es complicado. Yo creo que es cierto que el objetivo de todos es subir, pero yo creo que el tema de los entrenadores en los playoffs es un poquito lotería. Ni Bingen es mejor entrenador porque suba, ni va a ser peor entrenador porque no suba. Pero eso es una cosa que ni directivos ni aficionados lo tenemos así como somatizado. Eso es lo que pienso. Eso es, no sé qué piensas tú.
Yo estoy de acuerdo. Yo al final creo que el fútbol te mide por los resultados, pero no debería. Cuando hablamos del proceso, ¿no? Tú tienes que ver cómo llevas un vestuario, tú tienes que ver cómo trabajas, tú tienes que ver si entrenas bien, tú tienes que ver si los jugadores están conformes, si ganas. Eso tiene un peso y si sube, tiene más peso que si no subes. Pues lo que tú has dicho un poco, o sea, tú puedes perder como has perdido... Por un error arbitral, por un error individual, por cualquier cosa, ya no eres válido para... Pero bueno, el fútbol al final, en esas situaciones, siempre ha sido un poco injusto con la parte técnica, ¿no? Enseguida se toman decisiones de hay que quitar a este porque, mira, hemos perdido, o porque, mira, qué gol nos han metido, ¿no? Dices, hay que quitar al portero, al lateral, o...
¿Y tú, Bingen, te fías de las dinámicas? Porque, por ejemplo, hablando de los seis en puesto de playoff, no digo del resto de los equipos, el Porto lleva tres seguidos ganando, uno lleva cinco seguidos sin perder, que es importante, pero mira el de Joa, que tan fuerte estaba y que era el que le estaba haciendo la sombra al Baskonia, pero tres derrotas seguidas le están abocando a estar ahí tercero en la clasificación.
Pero al final genera dudas. Yo vine al Porto porque el Porto falló cuatro partidos seguidos.
Ahí te voy.
O sea, al final es fútbol. O sea, en ese sentido... Yo creo en los momentos. Es verdad que un equipo, si pierde un partido, tiene dudas. Si pierde dos, tiene más dudas. Si pierde tres, Pero bueno, ahí está luego el trabajo de intentar recuperar ese vestuario, intentar, pues bueno, cada uno tiene sus estrategias. Yo siempre les he dicho, ¿por qué jugador de vuestra categoría, en qué equipos cambiaríais? Pues posiblemente el Porto sea uno de los equipos, quitando el Baskonia, que los jugadores quieran estar. Y no quiero parecer prepotente con este comentario, pero es lo que habéis dicho vosotros.
Está clarísimo.
Esta categoría...
No. Es buen campo, ambiente en el campo. Es un club súper honesto, bien llevado en la parte económica.
Ya, pero yo, por ejemplo, en esto de las dinámicas, Wingen, igual no estoy acertado, que dices que el entrenador está para cambiarlas.
Intentar.
Pero es más fácil intentar mantener una buena racha que intentar cambiar una mala racha. Yo creo que es más complicado cambiar una mala racha, porque la gente, el equipo está, yo no quiero balón, cógelo tú y a ver tú cómo lo...
A ver, eso pasa...
Pasó con el Racing de Santander el año pasado, que se quedó fuera.
Pero eso pasa hasta en los equipos buenos.
Sí, no, en todo. Hablo del fútbol general, claro.
O sea, mira, hemos estado hablando antes de los penaltis.
Sí.
El Porto llevaba 4 penaltis fallados seguidos. Y tú dices, ¿es normal fallar 4 penaltis? Pues no. Pero al final fallas... Y tienes que trabajar sobre ello y tienes que hacer ver al jugador que esté tranquilo, que si hay otro penalti es otra oportunidad, que el pasado no influye en esta decisión.
Ya, pero también has dicho que lo tire el que más confianza tiene.
Claro.
Es que el que falle igual no tiene confianza en tirarlo otra vez. Digo, no, yo no lo tiro, que voy a fallar.
Vale, bueno,
no,
tirar a otro.
Pues hasta que meta uno.
Pero también ahí luego está la personalidad del jugador, porque hay jugadores que cuando fallan están deseando tener la siguiente para volver a tirar. O sea, y yo creo que esos jugadores en todas las plantillas hay, lo que tienes que identificar quién es y tratar de buscar que ese jugador que ha fallado vuelva a intentar, porque va a ser importante. O sea, yo siempre les digo a los jugadores, todos los que estáis vais a ser importantes. Unos vais a jugar 60 minutos iniciales y otros 20, 25 o 10 últimos, que son igual de importantes que los 60 primeros, porque ahí puedes decidir un partido, porque ahí puedes salir de delantero y terminar de rematar un trabajo ingrato que ha hecho otro delante. Pero eso es, no sé, al final...
Sí.
Oye, el Santurchi, ¿quién todo lo tiene mal?
Bueno, a ver, ¿no? Lo tiene mejor que el Urduliz, por ejemplo, porque en el caso de que sea Portu, Deusto, Beasain, o el que sea el representante vasco,
suba claro,
libraría el arrastre. Entonces, lo tiene mal ahora mismo porque sería el que ocupe la plaza que le obliga a la Real Sociedad C. Lo tendría mejor que el resto, porque si alguno de los nuestros asciende, y no leo Baskonia, porque la plaza esa del Baskonia es para el cuarto, bueno, para el campeón de la división de honor de las tres territoriales. Entonces tendría que subir el representante vasco para librar el arrastre.
Wingen, ¿tienes ganas de finiquitar el asunto y para la última jornada poder jugar con ella? Con el tema de los futbolistas, de dar descanso o no descanso, mirando de cara al playoff.
Quiero los 6 puntos.
Sí.
Pero bueno,
por tema de dinámica, ¿no?, que hemos hablado antes.
Sí, y además te voy a decir una cosa. Yo confío en cualquiera de los jugadores de mi plantilla para poder jugar. O sea, quitando un jugador, todos los demás han jugado de inicio algún partido desde que he venido. Entonces yo confío plenamente en ellos. Sé que es un campo difícil el del domingo ante un rival que no está bien, o sea, que ha descendido y por algo está ahí abajo. Pero bueno, sé que hay equipos de arriba que han tenido muchas dificultades para ganar en ese campo.
Y el problema es que tienes que jugar con 11 y tienes que elegir los 11 que quieren que jugar en ese campo, y tú sabes perfectamente que esos 11 no quieren jugar en ese campo. Eso tú lo tienes clarísimo, porque sabes la problemática de ese campo.
Bueno, yo tengo que convencer
a mis jugadores. Lo que te estoy diciendo.
Sí, a ver, eso es una mirada que yo espero y deseo que mis jugadores no la tengan. Porque los jugadores siempre quieren jugar.
Claro.
Los jugadores
contra el Chambiador también.
Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque de lo contrario
eso van cada jugador.
Me sorprendería.
No, es que de lo contrario
no serían profesionales dentro de lo que es una tercera división.
Es un tema de profesionales. Es que entonces el partido bueno, Wingen tiene la potestad de decir, mira, el otro día no quisiste tú, pues ahora no quiero yo.
No, al final se supone que tú estés en la categoría en la que estés feliz, tienes que ser profesional.
Eso es evidente.
Ya está, mister.
Yo espero que todos quieran jugar, y de hecho estoy seguro que alguno que no juegue le va a molestar no jugar.
Hombre, claro, hombre. Bueno, vamos con la segunda red.
Segunda
hay
red.
Hay casi que felicitarlo.
Ah, por cierto, el próximo día, si el Baskonia saca un punto, ha subido, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que tomar el ejemplo de los equipos guipuzcoanos, un partido Pasaya.
¿Qué quieres?
Pasaya.
¿El empate, escucha, dices?
Un partido Pasaya contra la Burona, Pasaya y demás. Yo creo.
Quiere hacer un biscoto. Yo, parece
yo creo que yo creo que está muy bien.
Hay que empatar el partido en favor del
empate. Viene muy bien
a los dos. Es lamentable.
¿Sabes lo que quieres?
Para quitar el empate.
Es que tiene una cara que no se la aguanta. Pues no, señor. Hay que dar. La competición.
Ah, no, no, estaba hablando con Fran. Lo que pasa es que no me he dado cuenta que estaba el micrófono abierto.
Hay que dignificar.
No me he dado cuenta, Fran. Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí.
La competición. Es
que y me parece. Un tapón en el oído derecho,
y me parece, no, feliz, serio, feo, por tu parte, que quieras que el Deusto sume puntos de manera mañada. No confías en tu equipo.
No, señor. Bueno. No es feo por eso. Es feo porque está hablando de que una institución tan importante como el Athletic entre en un negocio de esos. O sea, es que como él no es del Atleti, dice estas cosas.
Yo,
pero
bueno, no, es que no soy del Atleti.
No confiar en tu club me parece mal.
Ya segunda estamos. Red.
Segunda red, solo queda una jornada para finalizar y todavía hay que saber quién va a ser el campeón, aunque lo tiene muy, bastante fácil el Arenas. La última jornada
Nos
dejó.
Bueno.
Fácil, bueno, has dicho contra, muy rápido.
Tiene
fácil,
que jugar contra el Eibar, bueno. Vale, bien, perfecto.
Y allí.
Ya, y el S de Logroñés tiene que ganar su partido.
Pero a ver,
los marcadores de la 13ª.
Espero los marcadores.
Alfaro 2, Alavés B 4, Anguillano 0, Ejea 0, Arenas 3, Tudelano 2, Barbastro 3, Izarra 2, Calahorra 1, Utebo 0, Real Sociedad C 0, U de Logroñés 1, Zaragoza D 1, Teruel 0, S de Logroñés 2, Eibar B 0, Suiza 2, Guernica 2. Lo que nos deja la clasificación al líder como es el Arenas con 69 puntos.
Ponle ya ascendido porque Félix dice que se va a dejar ganar a Ibarbe.
No. No, va a haber un empate, hay un empate de libro.
Eso está diciendo.
Hay un empate de libro. Va a haber un empate de libro.
Pero si puede ascender directamente el Eibar B.
¿Cómo?
Si gana y no gana el Logroñés, asciende el Eibar B.
¿Quién?
No.
Que no, que no.
61 puntos.
No.
Es imposible. Hay un empate
segundo,
de
puede
libre.
Puede ser segundo, sí. Cierto.
No, vale,
no es lo mismo ser el Eibar B.
Está claro. 61 y 3, 64 contra 66 de ese de Logroñés.
¿Y cómo tienen entre ellos?
Es que
ellos?
No me habéis dejado de leer la clasificación. ¿Clasificación?
Entre ellos?
A favor del Eibar. A favor del Arenas. A favor del Arenas.
Pero que 3 puntos son 64, no llega a 66.
No llega.
No hablo de líder, hablo de la segunda posición el Eibar, para
el Eibar tiene que tener cuidado. Vamos, el Eibar tiene que tener cuidado de que el Utebo
un segundo,
no le pase.
Chicos, vale. Me dejáis leer la clasificación. Líder, atento, Fran. Arenas, líder, 69. 6-9, no pienses en otra cosa, ¿eh? Números. Segundo, ese del Logroñés, 66. Tercero, Eibar B, 61.
Vale, no puede
y
llegar,
tres,
no.
64.
Tiene que defender la tercera plaza, hemos dicho, ¿no?
Sí. Utebo cuarto con 58 y quinto Teruel con 57. Van a ser los que van a jugar el playoff, de todas maneras. Porque Udo Logroñés tiene 52. Lo interesante, por abajo, el Guernica es un décimo con 40 puntos. También 40 de duodécimo Tudelano. 39 en puesto de playout está el Calahorra. Con 39 en descenso, Barbastro. 38 Anguillano. Y ya descendidos, gracias a
Dios. Es muy importante ser tercero. Muy importante ser tercero.
Claro, el Eibar no va a poder llegar al Logroñés.
Próxima jornada, Eibar B Arenas.
El Logroñés.
No manches el nombre de una institución como el
Eibar. Y Utebo SD Logroñés. Casi nada.
Pero es que no hay que hablar del tema. Es que no se necesita. Esos partidos.
De todos modos, yo lo que no sabía es que para ti el fútbol es igual a amaño.
¿Eh? No.
Hombre, porque has hablado primero de amaño en tercera. Ahora hablas de amaño en segunda red.
Es verdad.
Yo estoy alucinado.
Pero escucha, es que esto mismo.
Me estoy poniendo hasta rojo.
Es que esto mismo lo dije el año pasado, ¿eh?
O sea, que siempre piensas que el fútbol es amaño.
Es que dije esto mismo el año pasado. Otra cosa es que nos hagamos de cruces y que, bueno, tú como eres periodista, no puedes decir determinadas cosas.
Es que yo
cosas.
No creo en esto.
Bueno, pues
Félix,
yo...
creíste fehacientemente en un amaño entre el San Ignacio y el Alavés, que fue de todo menos empate.
Me parece increíble.
Pues estamos hablando hace 4 años.
Por refrescar la memoria.
Estás hablando hace 4 años. Y
bueno, si
ya
el domingo de la noche han empatado los dos, empezaré a dudar del fútbol. Si han empatado los dos partidos, empezaré a dudar del fútbol.
Me ha mandado una foto de campo
punto de vista
Sandia,
serio.
Esto pasó en San Viator.
A ver, yo solo digo que no es que no hay que hablar. Mira, entre el Arenas y el Eibar no tienen que hablar. Si es que no necesitan hacer ningún bizcocho ni hablar.
Biscocho.
Me da igual, bizcocho. Lo
bizcocho
que
pueden hacer para celebrar
el amaño. Bueno, lo decimos en castellano, amaño. Al final, el punto le vale para el Eibar,
dos, dices,
para,
¿no?
Para el Arenas tener su objetivo. Y para el Eibar, sí. Su objetivo, que es el Eibar lo único que puede hacer es perder.
El broche de oro a la temporada del Eibar ganando al Arenas es bueno. Y yo creo que los jugadores eso, porque se han medido a ellos, porque han estado liderando. Es que han estado liderando. Pero el Arenas lo tiene en su mano. O sea, el Arenas sí que depende de sí mismo. Es que es la mejor opción la tiene el Arenas.
Lo que no sé es dónde juega. ¿Juega en Umbe?
Allí.
¿En Umbe? Pero en allí sí, pero no sé si en Umbe o en Ipurúa. En Umbe.
¿En Ipurúa o en Ipurúa o juegan en...?
Es que es diferente, jugar en Ipurúa, jugar en Umbe.
Pues igual alguien no sabe ahora de...
No lo sé. Yo tampoco dónde han puesto el partido, porque creía que se iban a jugar el título y sería posiblemente en Ipurúa, pero ahora no lo sé.
Y como decía Fran, tampoco tiene tan fácil ese de Logroñés que juega a visita.
Eso, o sea, que te gusta el biscotto. Félix, ¿has visto algún maletín? Félix, ¿amañas tú las concesiones de los autobuses?
¿Eh? Pero a ver, ¿qué tendrá que ver?
Está contigo, macho.
¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Esto es fútbol y toda la vida.
Anda, que no se amañan concursos, venga.
¿Eh?
Tira
también,
otro lado.
Él lo sabe.
No, Juan en Umbe.
Lo sabe él.
Juan en Umbe, ¿no? Juan en Umbe, la crónica del Leibar oficial del último partido.
El Arenas, lo ha hecho fenomenal toda la temporada, fenomenal. Y ahora tiene la oportunidad de poner el broche. Ya está.
Será una temporada histórica.
Ahora, que preparen la pasta. Porque el año que viene, primera ref, va a costar dinero, ¿eh?
No, y hay que cambiar Fadura. Fadura no sirve... Bueno, Govela sirve imposible y Fadura tiene que hacer obra y obra importante para que sea campo de primera federación. Y no veo salir de Guecho a la Arenas para jugar en primera federación. Vamos, sería un paso atrás.
Excavadoras.
Sí, vamos con la primera red, que aquí hay mucha tela que cortar. Jornada 34 con nuestros marcadores.
Se ha echado el tiempo encima.
Zamora, la culpa es de Félix Soledad.
Porque habéis hablado vosotros.
Hablan mucho encima
de la culpa es de Félix. Resultados de la última jornada en primera red. Grupo primero, Zamora 1, Celta B 1, Nastic 4, Real Unión 1, Tarazona 1, Ponferradina 0, Gimnástica Segoviana 1, Baracaldo 1, Sestao River 2, Ourense 2, Sanse 1, Unionistas 0, Arenteiro 2, Lugo 1, Osasuna Promesas 0, Andorra 1, Barça B 0, Amorebieta 2 y Bilbao Athletic 2, Cultural Leonesa 0. La Cultural Leonesa que está siendo líder con 61 puntos. Es el líder, 56 tiene la Ponferradina, segundo, 54 Nastic, 54 Sanse, 53 Andorra. Son los equipos que estarían en playoff. El sexto es Bilbao Athletic con 51, muy cerquita, 48 para el Zamora, 47 Celta B, 47 Tarazona, 47 Ourense, 46 un décimo el Baracaldo, con 46 también el Arenteiro, 42 Lugo, 41 fuera del descenso, Sestao River, 41 fuera del descenso, Unionistas, 41 en descenso, Osasuna Promesas, 40 Real Unión, 36 Barcelona B, 36 Gimnástica Segoviana, último 32 en la Amorebieta.
Pua, qué tomate.
Mucho tomate arriba,
qué
mucho tomate abajo.
Qué pena, ¿no? Que la Amorebieta vaya a ganar su primer partido fuera de casa casi ya, bueno, sin margen, ¿no? De maniobra, porque si hubiera sido un mes antes, aún se hubieran ilusionado, pero esta victoria, bueno, moralmente les viene bien, pero...
Acabar bien la temporada.
Matemáticamente sí, no les va a dar.
Pensando ya en la que viene.
Y para el tomate viene bien que esa victoria, para que el tomate se haya aguado un poco, porque si no hubiera sido triple tomate.
Sí, yo creo que Barça-Segoviana y Amorebieta están...
Sí.
Caput.
La segunda ref. Sí.
Yo he echado las cuentas, para mí se libra con 47.
¿Con 47? ¿Cuánto tiene el Sestao?
41. Dos partidos.
Hay que ganar dos de cuatro.
Y los próximos rivales son...
Tengo las cuentas echadas, bien echadas, porque el Real Unión, Osasuna, Unionistas con 40 y 41, el resto, Lugo con 42.
Y es que fíjate,
hasta el Baracaldo están en peligro.
No, el Baracaldo lo tiene ya. El Baracaldo tiene que sumar un punto.
Mira el calendario del Sestao River.
Tiene.
Próxima jornada, se visita a Unionistas.
Empata a puntos.
La siguiente en casa recibe la Gimnástica Segoviana.
Revisate la lista.
Después, sí.
Andorra,
46 puntos.
Esa es de la anterior.
Sí.
Ah, vale.
Andorra, Sestao River y Sestao River Ponferradina. Es que tengo aquí los próximos partidos y aquí tengo la estación.
Yo creo que en 47, a ver, quedan 4 partidos. Sacar 6 puntos en 4 es bastante.
Sí, eso es
por no decir mucho.
En los dos últimos partidos, ¿verdad, Vingen?
Para la permanencia, sí. O sea, sí. Tú al final, si haces 2 de 4, yo creo que puede salir.
Ahí está.
Para mí la clave son los próximos partidos.
El Real Unión tiene que hacer 7.
Claro, pero no el Real Unión. Tienen que hacer los 3 o 4 que están ahí.
Tienen que ganar lo que no han ganado casi en todo el año,
para
¿verdad?
Para pasarte.
Claro. Claro, entonces, yo por ahí lo veo. A ver, yo lo veo por ahí. Encima, justo la casualidad de la vida... De los que están en el lío, Osasuna B, por ejemplo, el River tiene ganado, el Averas a Osasuna B, que es un poco el posible rival que vas a tener. Y lo tienes ganado con él, porque con el Real Unión lo tiene perdido, pero le sacas un punto.
Con el Lugo también lo tienes perdido.
Y con el Lugo lo tienes perdido.
Lo tienes perdido, sí.
Entonces, bueno, pues, y Unionistas, lo tienes esta semana, el River.
Este es el partido, para ellos.
Sí, pero no perder. No perder.
Y la siguiente en casa, ante Gimnástica Segoviana,
bueno, ese es el,
en teoría está descendido.
Ese es el obligatorio. Con ese contamos.
Fijaros cómo son los calendarios. Era antes que teníamos claro que el primer partido de la primera vuelta era contra el equipo que jugabas. Y el primer partido de la segunda vuelta era. Bueno, pues el Sestao jugó el primer partido de liga contra Unionistas a puerta cerrada. Sí. Y ahora, a falta de cuatro partidos,
Juegas en Salamanca,
que sí. Se están jugando los dos todo. La vida.
La vida, las entradas.
A un euro.
Sí, los socios pueden comprar entrada a un euro. En Salamanca se va a llenar, obviamente.
Allí en el campo.
Allí no hay que perder. Y luego, evidentemente, contra la Segoviana, ese sí que es clave. Entonces, bueno. Partido complicado.
Pregunta
este
para
semana,
Fénix, oye, el Lugo está metido en la pomada. La última jornada, Morevita, Lugo,
Yo lo dije desde la jornada número 3, que el Lugo y Real Unión, y lo podéis tirar de hemeroteca, iban a verse con mucho apuro.
Yo recuerdo unas declaraciones tuyas, Félix, diciendo que Real Unión tenía mucho dinero, que este era el año del proyecto.
Yo, eso no te lo creo ni tú. Eso lo he dicho
voy
yo.
A tirar para atrás.
Eso no te lo he dicho yo nunca.
Lo recuerdo perfectamente. Que habían puesto más huevos en la cesta de la Real Unión.
Lo recuerdo. Sácala, Félix.
Venga.
Yo creo, Félix, que eso lo ha inventado.
Le he estado diciendo que en el fútbol, por suerte o por desgracia, no, el fútbol lo hacía todo. Que desde que vino Emery, que estaba muy bien, meter más dinero, todo esto, pero que al final había que hacer un grupo que creyeran.
Ahora es curioso.
Que creyeran, y sobre todo Irún.
Pero ha sido modificando
tu discurso. Por mucho que hablamos de históricos, hay que verlo.
Es que es curioso lo que está diciendo ahora Félix, de Emery y tal, o sea, que lo pedazo de entrenador que es Emery, como es un crack de entrenador, y coge un club y lo que es el fútbol, ¿eh? No tiene que ver que seas un artista para que luego lleves un club. A ver, lo lleva desde la distancia, pero no.
Al final no es lo mismo. O sea, él invirtió en ese club, él tiene gente puesta en ese club, pero yo creo que él tiene el foco en el otro lado. Y, a ver, no tengo datos para saber, pero en ese club, según tengo entendido, el que está llevando es su hermano.
Sí, sí.
Y bueno... Y empezaron un proyecto que creían que iba a ser de una forma y poco a poco se les está cayendo. Y el año pasado les pasó parecido. Salvaron y este año lo pueden salvar. El año pasado creo que lo salvaron la última jornada, si no me equivoco, ¿no? Y este año, pues bueno, están en esa pelea. Lo que está claro es que entre Unionistas, Real Unión, Osasuna, Lugo, Sestao, alguien se va a tener que ir para abajo.
Pero Sestao, ojo, yo quiero decirlo porque es el mi equipo, el que yo sigo más.
Lo tiene bien.
A ver, es tal y como estaba hace 5 jornadas. Oh, vamos, hubiese firmado.
Las dinámicas de las que hablábamos antes, ahora que parece que va a salir es el River.
Y luego muy bien, Oca.
Yo voy a utilizar una frase que utiliza mucho Félix Oleto, ¿verdad? Hay que hacer equipos de hombres y no nombres. ¿Verdad?
Sí, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho, determinadas.
Hablo de reuniones, esos equipos están abajo, ¿eh?
Para determinadas situaciones, ahora es cuando realmente el tener un arraigo, el saber dónde estás y el saber en qué equipo. Y luego también el saber que has estado peleando toda la temporada por ahí abajo. El año pasado también el Sestao estuvo toda la temporada peleando por salvarse. Yo creo que eso al final une. Que tengamos jugadores en este sentido que conocen el club, como pueden ser los Gaisca, Markel, Garay y todo esto, pues el mismo Rojo, Gorri, que no es que eso, pero bueno, yo creo que eso va a hacer que. Y luego la afición del Sestao, yo creo que se movilizará bastante el próximo día para ir a las pistas. Yo no digo que sea una cosa.
Un autobús que sale a las 5 de la mañana el domingo.
Sí,
y si no me equivoco, hay que apuntarse en el Tres Globos,
sí,
que es un bar de la pela.
Yo creo que si volvemos a hablar con respecto a cómo estábamos hace cinco jornadas, esto es increíble, pero todavía queda mucho que remar, porque también tenemos que ver, hemos hablado en tercera ref que había que luchar por quedar lo mejor clasificado para jugar el playoff, y va a pasarnos a nosotros lo mismo, con Ponferradina y con Andorra. Son dos clubes que se están jugando mejorar ese puesto para playoff, y es contra los dos últimos partidos que tiene el Sestao.
El Bilbao Athletic viaja a Ponferrada y es clave.
El problema del Bilbao Athletic, dentro de lo bueno, Pero el problema es que los que están en playoff es un poco los que todos decíamos que iban a estar en el playoff.
Claro, hombre, al final son grandes, ¿no?
Próximos partidos: Bilbao Athletic, Ponferradina Bilbao Athletic, Bilbao Athletic Unionistas, que se está jugando la permanencia, Celta de Bilbao Athletic y Bilbao Athletic Real Unión, la última jornada. El Athletic se está jugando el estar en playoff, que puede llegar, no
nada,
lo sé.
Se amaña ese partido y ya está.
No, no sé, hablaremos con Félix para ver si es posible.
¿Contra qué?
Bilbao Athletic Real Unión, la última jornada.
Había visto yo la Bilbao importancia Unión, que tiene eso, para eso, el River el Bilbao Athletic.
Eso no te, eso no te lo crees tú.
No,
vamos.
Oiga, a mí no me mires.
Yo antes le he dicho.
Vamos. Sí, sí.
Lo hay una confianza en el Bilbao Athletic.
Vamos, somos la barra a muerte.
De que se va a entrar en el playoff, tremenda.
Pues si entra en el playoff, rival muy complicado el Bilbao Athletic para cualquiera que le toque. Sí, sí, si entra en playoff, cuidadito, porque ahí ya
te puedo garantizar que llevan mes y medio.
Baracaldo, mala suerte, otra vez en último minuto, ¿eh?
Sí. Es que lleva, además lleva mucho tiempo sin ganar el Baracaldo, que es lo que más me duele, que no acaban de ganar un partido para coger más moral, digo yo, porque ahora fíjate cuánto han bajado, ¿eh?
Nah, están ya muy lejos, están así.
No, no,
a ver, pero
no,
que
no,
es que, pero tú sacas de la ecuación lo que se ha hecho hasta ahora y tú le dices a alguien de Baracaldo que va a terminar abril estando el undécimo y te da palmas con las orejas.
Sí, pero las formas no son las mismas. Desde claro, un punto de vista de sí, cómo ha sido que te has visto tan cerquita de un playoff.
Pero igual hay que pensar que era
más de media temporada. Era más, playoff,
sí,
más
pero igual
temporada.
Era más irreal el estar en playoff que estar donde estás ahora.
Mira, vótamelo al revés.
Es que tú lo extrapolas al partido.
Acabar bien.
Claro, sí, como el Bilbao Athletic.
Sí. Tú lo extrapolas al partido el otro día a Las Llanas. Por cómo está el equipo, por cómo va, tú vas a jugar contra Orense y quieres ganar el partido y te crees con posibilidades de ganar el partido. Pero una vez que ves cómo se da el partido y después está bien el punto, ¿no? Pues al final ahí no te queda.
Qué equipo lorense, tú.
Sí, tremendo. A mí el Lorense, el mejor que
he visto yo. Que ha sido colista mucho tiempo.
Pues escucha.
Pues no sé lo que habrán hecho. Pues bueno, cambiaron el míster y este míster. Bueno. Y no sé si habrá cambiado algún jugador.
El Yandrín este, el que metió el gol de cabeza, espectacular.
El Valencia en Copa, creo que
bueno, el Lorense en Baracaldo creo que gana, ¿eh?
No,
sí, ganó.
Bien, ¿eh?
El Lorenzo ganó en las Cesarres. Sí, sí.
Pues yo les vi el otro día y digo, madre de Dios, qué equipo tú.
Ah, por cierto, lo mismo que está dando repartiendo palos a diestro y siniestro por el campo de Las Llanas.
Vileia.
No, por el campo de Las Llanas, lo mismo que está dando palos.
Increíble, lo del otro día.
¿No? A ver, es que yo me acuerdo que me acerqué a Ángel Castro y le dije, oye, esto que estoy viendo yo ahora desde arriba va a estar igual el campo ahora cuando se ponga a correr el balón y tal. Y decía, ya sabes, Ángel, que es muy prudente. Y dice, hombre, Félix, yo creo que sí. El campo espectacularmente, por fuera.
Viento sur.
Tú lo ves, está precioso, pero es que increíble.
Te digo
está.
Una cosa, lo lleva Ansareo, el Aiser Richuac. Gustavo es el encargado. Y Gustavo le ha puesto mucho cariño. Y la gente de Ansareo y Ansareo Santi Padre y Santi Hijo, han puesto mucho cariño en que el campo esté así de bien. Y hay que agradecérselo, porque chapó. O sea, está el campo. Que ha pegado una remontada que no veas tú.
Yo estuve el día de la presentación de Igor Oca en el césped y estaba durito, que era lo que le estaba costando.
No, pero es que el otro
está
día
está súper compacto.
El otro día está, tú lo ves,
muy
que
bien.
Siempre hablamos de la Florida.
Yo digo
de
lo de meter el dedo en el barro.
Sí. Mm-hmm. Bueno, pues llega en el momento que se necesita un campo para jugar y además con los rivales que le vienen, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace.
¿Alguna cosita más de primera red que tengáis ahí en el tintero?
Pues no, la verdad, el Sanse lo está haciendo muy bien.
Ganó.
El Sanse ganó otra vez,
¿no?
Y está muy bien ahí.
El último partido del míster.
Eso es.
Sí, abandona
ahora ya
para preparar
la preparación de la primera plantilla.
¿Y quién se queda?
El segundo de interino.
¿No? Sí. Ahora la Real tiene que jugar con alguno que nos interese.
No
es el momento igual, ¿eh? Vamos a ver.
O sea, realmente un pepinazo del gol. Vaya golazo que mete, Dios mío. Sí.
Dejáis, enrola ya en dinámica de planificar la temporada con el primer equipo y el segundo de manera interina coge las riendas del Sanse.
Dice Beni que es una trola lo que le has dicho a Félix, pero es colega de él, no cuenta.
No, está mañado.
Hay que sacar
otra chuleta.
No.
Ese corte
no,
de cuando habla del Real
habla
Unión.
Del Unión.
Probablemente sea la primera o segunda
de cuando
jornada.
Habla del
sí,
Real
por ahí,
Unión.
Por ahí.
Me suena a mí algo, fíjate.
Vileia, no te estás poniendo ni medio colorado.
No,
ahora
no,
que estás mirándole al jefe.
Estoy muy convencido.
Cuando vayamos a sacar la bolsa,
el corte te deja por los suelos. Lo tienes claro. Gracias a vosotros.
Gracias, Vileia. Gracias, Plaza.
Hasta luego.
Gracias, Félix. Bingen, es que ricas por estar aquí con nosotros.
Es que ricas a vosotros, un placer.
Echamos el cierre aquí en el Café Iruña, cerramos la tertulia de fútbol. 11 de los martes. Agur, pasar muy buen martes. Seguís en Onda Vasca y por supuesto con ondavasca.com.
Onda Vasca Conecta. Dinosauro oinatzak, eskaladaz irraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Nuevas herramientas, entornos digitales e inteligencia artificial transforman nuestro día a día.
¿Actualizamos también la seguridad y salud laborales? La evolución digital y el bienestar laboral deben avanzar siempre juntas. También aquí es necesario trabajar en equipos y coordinarse.
Osalan, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes. Bueno, un día completo que estamos hoy en directo y ya estamos sonando correctamente. Tenemos ya línea telefónica y tenemos todo pues en su lugar, en su sitio. Un día intenso, el de ayer, que casi tenemos que hacer la radio a pedales. Estábamos buscando esa emisora de radio con pilas. ¿Cuántas veces la hemos ya quitado de nuestras casas? Y sin embargo, en estos momentos nos acordamos, en el día de ayer, pues de muchos utensilios que no necesitaban electricidad. Bueno, de todo ello hablaremos en nuestra tertulia que tendremos a partir de las 5 de la tarde. Y es que el día de ayer nos ha dejado, sí, algunas secuelas, ¿eh? O por lo menos nos ha hecho reflexionar sobre lo que tenemos, lo que hemos perdido y lo que puede llegar a ser. Bueno, bueno, sin ser alarmistas, ya lo sabéis, nos han dicho que tengamos calma. Por lo menos así se traslada desde las instituciones. A través de la rueda de prensa que recientemente acaba de dar Pradales, nos dicen que Euskadi rebaja el nivel de emergencia por el apagón, pero Pradales pide cautela. No estamos en situación de plena normalidad, ha advertido el Lehendakari tras la reunión del LABI. Así que todavía, cuando bueno, pues nuestra comunidad se va restableciendo esa normalidad, pedimos cautela, pedimos tranquilidad y sobre todo que reflexionemos un poquito sobre lo que ha sucedido y lo que puede llegar a pasar. A mí me llegó a recordar, fíjate, a cuando estábamos en el instituto y había aviso de bomba para que no hubiera exámenes, algo así, que todo el mundo salía despavorido corriendo sin saber exactamente lo que había ocurrido. Y bueno, luego era una falsa alarma. Menos mal. Aquí seguramente hay personas que, bueno, pues por sus trabajos hayan tenido más inconvenientes, y luego las localidades donde más de forma tardía se ha restablecido esa conectividad, pero a priori no tenemos nada que lamentar desde el punto de vista humano. También me he acordado de esta canción, Chas, y aparezco a tu lado, una canción icónica del dúo español Alex y Cristina, de 1988, producida además por Nacho Cano, de Mecano. La verdad que todo el mundo se acuerda de esta frase, Chas, y aparezco a tu lado. Puede ser también a la inversa, ¿no? Chas y desaparezco, pues lo que pasó ayer. Me encanta la conectividad con vosotros. Ya nos...